siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Leo Messi y el Inter de Miami, Radio Martí. ¿Por qué? Porque es a este paso están a solamente dos victorias más de traerle al sur de la Florida su segundo campeonato nacional en 6 meses. Con las Panteras de Miami.
Por el hockey, claro.
Claro. Y esto significa que Miami se convertiría en una de las pocas ciudades en Estados Unidos, si esto ocurre, en ganar títulos en el fútbol americano de la NFL, en el béisbol de las grandes ligas, en el hockey sobre hielo, también en el fútbol de las mayores, en el baloncesto profesional de la NBA. Los Huracanes de la Universidad de Miami llevan, ¿qué? 5 o 6 títulos en béisbol nacionales.
Y en fútbol
y
también.
Y en fútbol, ¿no? También. Así que estaría... ¡Oh! Y tenemos un campeonato mundial de Fórmula 1, por si acaso se les olvidó. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente de MOA, Danilo Fuentes Cortés. Y nuestro productor y cuarto bate del equipo, desde la República Independiente de Pinar del Río, Jaime Almiral. Y por supuesto me acompaña en la cabina el Yoyo, Jorge Morejón.
Pues estamos ahí, como tú decías, a punto de celebrar, pero a punto no se apunta, ¿eh?
Correcto.
A punto no se apunta, pero vamos a adelantarnos.
Faltan 2 partidos más.
A punto de celebrar la esperada corona del Inter Miami.
Correcto.
Miami en el fútbol, en el balompié, estuvo en una final de la MLS, el Miami Fusion, aquel equipo que fue fundador de la liga.
Sí.
Y ese año va a la final y después desaparece.
Correcto, correcto. Bueno, como los Marlins, que ganaron 2 series mundiales y prácticamente desaparecieron.
Sí, pero el Miami Fusion desapareció como equipo, sí, no existió
te entiendo,
más.
Te entiendo. Muy bien, tenemos un show repleto. No solamente vamos a hablar de fútbol, tenemos béisbol de las grandes ligas, 2 agentes libres cubanos, vamos a hablar de ellos, y tenemos el baloncesto profesional de la NBA, porque ganó el Miami Heat. Ganaron los Celtics de Boston, los Lakers de Los Ángeles, y eso que LeBron James jugó, pero no se enteró que había un partido de baloncesto. Si no fuera por Luka Doncic, yo no sé dónde estarían los Lakers. Así que todo eso y mucho más, y le voy a pedir a Danilo Fuentes Cortés, de MOA, que me ponga la musiquita del fútbol soccer. Para las personas en Cuba que tienen acceso al YouTube, yo les voy a pedir que por favor entren y pongan Inter Miami, el más reciente partido, porque está allí, yo lo he visto. Hay como por lo menos 40 versiones del partido, para que ustedes puedan ver el dominio total de Leo Messi y el Inter de Miami, que supuestamente no eran los favoritos para ganar anoche, y golearon 4-0 al Fútbol Club Cincinnati en Ohio para avanzar a la semifinal del Campeonato Nacional del Fútbol Profesional de los Estados Unidos. Leo Messi metió el primer gol y tuvo 3 asistencias en los otros 3 goles. Yo diría, yo fácilmente, entre los mejores 5 partidos que ha jugado Leo Messi en su vida.
Sin duda. Mira, a ver, sabemos que Messi está jugando fuera de su peso.
Correcto.
Porque independientemente de su edad, la MLS no es para nada, tiene el nivel de exigencia de las ligas europeas.
Para nada.
Y Messi, como otras tantas estrellas del pasado, vienen ya a tirar sus últimos cartuchazos aquí. Sí. Y en el caso de Messi, que es un jugador extraordinario, de los mejores de la historia, para no ser absoluto, pues aquí está paseando la distancia. El partido de ayer, hay que verlo, hay que ver. No el gol fue un gol de cabeza, que no es lo habitual de él, en el minuto 19, pero después las asistencias para los 3 siguientes goles.
Correcto.
La visión, sí, que ese hombre mostró sobre todo el campo fue de verdad impresionante.
La última asistencia a Allende, que básicamente yo creo que estos dos han estado practicando esa jugada varias veces. Sí. Porque ni siquiera se fijó Leo Messi donde estaba Allende.
No.
Él solamente le hizo un medio taquito sin ver, sin fijar. Es más, estaba a sus espaldas a la portería contraria. Y Allende recibió el balón y metió el último gol de la jornada. Yo te voy a decir una cosa. Yo he hablado con Daguito Valdés. Yo sé bastante de fútbol, pero Daguito Valdés se gana la vida del fútbol. Y yo le pregunté una vez, a ver, Daguito, Messi jugando en Estados Unidos y Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita. Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo tú le explicarías a una persona que sabe de fútbol, pero no tanto, lo que significa eso? Y me dijo, muy fácil, muy fácil. Jugar en la Liga Española y jugar en la Champions League es como jugar en el béisbol de las grandes ligas.
Obviamente.
Y jugar en el fútbol de los Estados Unidos, profesionalmente hablando, es como jugar en la AA. Uh-huh. Eso fue lo que me dijo.
Sí, sí.
Eso fue lo que me dijo al aire en vivo.
Claro.
Si Daguito me dice eso y él se gana la vida, él come fútbol, estudia fútbol, duerme fútbol, pasa todas las 24 horas, yo le creo totalmente.
No, y por supuesto que tiene toda la razón del mundo. Messi, con la facilidad que él asistió ayer a Tadeo Allende para esos dos últimos goles del equipo, en España, donde los jugadores son mejores, donde el nivel de defensa es más fuerte, no hubiera podido hacerlo.
Correcto.
Y por eso Messi vino a la MLS y por eso Cristiano se fue a Arabia Saudita, porque el tiempo no perdona. El Correcto. Tiempo no perdona. Y todavía le queda gasolina en el tanque, pero ya para jugar Correcto. En ligas menores.
En los chats del fútbol, y también están en Facebook, alguien puso, es dos de esos tres pases que hizo Leo Messi con Carvajal jugando. No ocurren.
No, claro.
Con
claro.
Asensio jugando, no ocurren. Derribado está Leo Messi antes de hacer el pase, un foul, tarjeta amarilla, lo que sea. Pero Leo Messi no hace esos pases en España. No cruza, no tiene el balón la mitad del campo y no lo van a dejar hacer lo que él quiera en el fútbol de España. ¿Cuáles son las mejores cinco ligas del fútbol mundial? Inglaterra, España, Italia, Alemania, Francia. Si quieres tres más, Portugal, Holanda y Bélgica. De ahí en adelante, el resto de las ligas. ¿Qué pasa, mi socio? Sí se pueden parecer a Estados Unidos. La liga rumana, la liga rusa, la liga polaca, sí se parecen a la de Estados Unidos. Sí. La turca, pero esas ocho que yo mencioné, que son los que mandan los equipos a la Champions League. Porque si tú ves la Champions League, tiene 6 equipos ingleses, 5 equipos españoles, 4 equipos alemanes, 4 equipos italianos, o sea, y 3 equipos franceses. O sea, en las 3 cuartas partes de la Champions League están esos 8 países que yo acabo de describir. O sea, que Leo Messi, durante 15 años en España, además de tener que fajarse en la segunda liga más importante del mundo, luego le tocaba, los fines de semana jugaba en España, y entre semana jugaba contra equipos ingleses, holandeses, alemanes, italianos, franceses y belgas, que eran igual o peor que jugar en la Liga Española. O sea que Leo Messi está acostumbrado a un fútbol, y luego viene aquí, y él se da cuenta que puede él solo manejar el balón 40 metros sin que nadie lo toque. Sí. ¿Tú crees que en Europa puede hacer eso?
No, por supuesto que no, por supuesto que no.
De cualquier manera.
Pero Messi, en su prime, no se le hubiera ocurrido jamás venir a jugar a la MLS.
Jamás.
Seguía compitiendo en al más alto nivel.
Correcto. Thomas Müller, alemán, campeón mundial, ahora está jugando con Los Ángeles Football Club, que acaba de resultar eliminado por Vancouver, a propósito.
En la conferencia del oeste.
Correcto. Es otro de los abuelitos de los 37, 38, 39 años que viene a jugar las últimas 3 temporadas en Estados Unidos. Esta noche vamos a saber contra quién va a jugar Vancouver en la semifinal de la Costa del Pacífico en el fútbol norteamericano, cuando San Diego, que es el número 1 clasificado allá en la Costa del Oeste, se enfrente a Minnesota, que es el número 4. Vancouver eliminó por penalties. Vancouver, siendo el número 2, eliminó al número 3, Los Ángeles Football Club. El partido terminó empatado 2-2. Hubo tiempo suplementario y en penalties Vancouver ganó 4-3. Así que ya sabemos que Vancouver va a jugar contra el ganador entre Minnesota y San Diego de esta noche, mientras que Inter Miami va a jugar contra Nueva York Football Club número 5 en la costa atlántica, que eliminó, se cargó al mejor clasificado, Philadelphia Union de la costa este, 1-0. Entonces ahora, el juego debería de ser en Fort Lauderdale, te voy a decir por qué. Miami
va a ser
sí, en Fort Lauderdale. Bueno, esta mañana todavía había polémica en ESPN. Okay. Bueno, no se atrevían a decirlo.
Pero en la página oficial de la MLS está señalado el juego para Fort Lauderdale.
Y les voy a decir por qué. Miami es el tercer clasificado en la costa atlántica. Nueva York Football Club es el quinto. Y siempre tiene ventaja de local el que terminó con el mejor promedio. Mientras tanto, si San Diego logra sobrevivir a Minnesota esta noche, el partido, la final por la semifinal, como lo quieran ver, porque en Estados Unidos, para darle un trofeo a todo el mundo, dicen, no, es la final del oeste, pero es solamente la semifinal nacional.
Claro.
Va a ser en San Diego, o sería en San Diego contra Vancouver. Si gana Minnesota, sería la semifinal Vancouver. Sería en Vancouver. Así que, y por supuesto, eso sería el fin de semana que viene, el sábado y el domingo serían las dos semifinales para ver quién va a jugar en la final del fútbol norteamericano. Y lo que no hizo el Inter Miami y Leo Messi el año pasado, siendo los mejores durante la temporada regular, lo pueden hacer este año sin ser los mejores. Porque el fútbol, así como la pelota, tú pasas por un buen momento y le puedes ganar a cualquiera. Mucha gente en Cuba pensó que como el Inter de Miami fue al mundialito este que se celebró en el verano en Estados Unidos, que obviamente era el campeón nacional, porque terminó con el mejor promedio en la temporada regular. Pero eso, ustedes saben muy bien que en la pelota hay equipos que han ganado 110 partidos en la temporada regular y luego les caen a palos en los playoffs y no van a la Serie Mundial.
Bueno, los Marineros de Seattle en el 2001 ganaron 116 juegos en la temporada regular y quedaron eliminados por los Yankees en la postemporada.
Lo que le pasó este año a Milwaukee, a los cerveceros, tuvieron el mejor récord de la Liga Nacional.
De todas las grandes ligas.
Y solamente anotaron 4 carreras en la segunda ronda de los playoffs. Sí. Imagínate tú, contra los Dodgers. Y fueron eliminados. Damas y caballeros, tenemos otros temas de qué hablar. Nos vamos ahora con nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas. Mister Yoyo, estábamos hablando fuera de micrófono que otros cubanos se han declarado agentes libres.
Son el jardinero Adolis García y el infielder Andy Ibáñez. ¿Por qué razón? Ambos eran elegibles para su último año de arbitraje salarial, pero sus respectivos equipos, los Rangers de Texas, en el caso del Bombi García, y los Tigres de Detroit, en el caso de Ibáñez, no le ofrecieron ese contrato para su último año antes de llegar a la agencia libre y por tanto automáticamente van al mercado a ver qué pueden conseguir. Adolis ha tenido un declive importante en los últimos 2 años. Si los Rangers le hubieran ofrecido contrato, tenían que haberle ofrecido por lo menos $10 millones por la temporada, pero ellos prefirieron guardarse ese dinero y no ofrecérselo a un hombre que se ha visto limitado por lesiones en las últimas 2 temporadas. Ha sido un buen pelotero, sin duda alguna. Adolis García ha estado en Juegos de Estrella.
No, en los playoffs hace dos años.
Bueno, tiene el récord de más carreras impulsadas en una postemporada.
Correcto, gracias a ellos los Texas Rangers fueron campeones mundiales. Sí.
Pero, sin duda alguna, 24 y 25, las lesiones han afectado a Adolis. De todas maneras, yo creo que es un hombre que va a conseguir trabajo. Él va a conseguir trabajo. No lo veo tan claro en el caso de Ibáñez, porque no es lo mismo ir al mercado con el pedigrí, con el historial de Adolis, siendo un jugador titular, que además ha ganado guante de oro, que siendo un jugador de reserva, un utility, es verdad, un pelotero útil, versátil, juega el infield. Lo han puesto ocasionalmente en los jardines, pero no ha sido tampoco una estrella en las grandes ligas.
Andy Ibáñez conectó un triple con las bases llenas en los playoffs hace 2 años contra los Astros de Houston para que el equipo de los Tigres del Detroit eliminaran a los Astros, que eran réquete favoritos. y de tal manera los Tigres avanzaron a la segunda ronda de la postemporada. No es el jonrón ese de Kirk Gibson en 1984, no es el batazo más importante en la historia de los Tigres del Detroit, pero está entre los mejores 10.
Sí, pero bueno, hay carreras que se definen por un momento. En el caso de Ibáñez, este fue el momento de su carrera, pero no definió su carrera. Correcto. Ha sido un pelotero mediocre.
Y acuérdense, amigos, en Cuba, que el béisbol de las grandes ligas, ante todo y sobre todo, es un negocio. Y este deporte, hay un dicho americano que dice, ¿qué has hecho por mí últimamente? Y por eso es que Adolis García, pese a establecer récords de postemporada, pese a que gracias a él, los Texas Rangers fueron campeones mundiales, en gran parte gracias a él, ahora está sin trabajo con los Texas Rangers. En solamente 2 años le pasó esto, ¿ok? Para que ustedes vean cómo es la pelota. Como decía el Guajiro Peña, el béisbol no tiene madre, ¿ok? Así mismo es. Y es un negocio. Tú puedes un año ser el mejor pelotero del mundo y luego juegas súper mal o no rindes y te botan del equipo. Es así de fácil. ¿Por qué? Porque el equipo tiene que competir. Ahora, también hay peloteros mediocres que de una manera u otra se las arreglan para estar 10 años en las grandes ligas. Hay, en este momento, lanzadores en el béisbol de las mayores con efectividad de 5 puntos y pico que ganan 5 o 6 millones de dólares al año. Y están así por 10 años. Sí. ¿Okay? Los Marlins tenían un zurdo, Cook, que en aquel entonces, cuando se permitía venir a lanzarle solamente a un bateador, el tipo lanzaba un bateador por partido durante 10 años.
Sí, era un especialista en zurdos.
Correcto. Y era millonario.
Sí.
Y lanzaba un bateador por partido durante 10 años y fue campeón mundial y era millonario y contaba el billete y tenía efectividad alta y aún así, como Graham Lloyd, en la Serie Mundial entre los Yankees y los Bravos de Atlanta.
El australiano,
lo trajeron para enfrentarse a Ryan Klesko 6 veces en 6 partidos. Y las 6 veces lo retiró.
Sí.
Por eso que los Yankees le pagaban lo que él quería. El tipo no era nada del otro mundo. Y ponlo a lanzar contra un derecho, te la mandaba 450 pies. Pero contra los zurdos, especialmente contra Ryan Klesko, el tipo era una fiera. Y así es la pelota. Nos guste o no nos guste, hay peloteros profesionales en las grandes ligas, en este momento, bateando 198, ganando 10 millones de dólares.
Sí. Sí, sí.
Y hay pitchers con efectividad de 6 carreras limpias, ganando 7 o 8 millones de dólares. O sea, es impresionante. En el fútbol internacional tú no vas a ver eso. En el fútbol tú eres malo y te botan. Y se consiguen a otro mañana. ¿Okay?
Claro, porque los contratos en el fútbol no están garantizados como en el béisbol también.
Es que ese es el problema. ¿Por qué tú vas a garantizarle a un tipo un contrato de 10 años?
Eso tú sabes que yo siempre lo he visto mal, porque, por ejemplo, en el fútbol americano, en la NFL, a ti te dicen, Pepe Lacayo, tú vas a tener un contrato de 40 millones, de los cuales 25 están garantizados, y los otros 15 te los tienes que ganar por tu rendimiento en el campo. Pero en el béisbol de grandes ligas, tú firmas un contrato por 500 millones, si el primer día te lesionaste y no pudiste jugar más, te los tienen que pagar.
Increíble, pero cierto. Ahora, es verdad, el béisbol de las grandes ligas tiene el mejor sindicato del mundo. No sé por qué, pero tiene el mejor sindicato del mundo. El jefe del sindicato gana 5 millones de dólares al año. O sea, gana más que el salario promedio de un pelotero profesional. ¿Okay? Yo no sé por qué los dueños de equipo han permitido, está bien negociar y está bien que haya un sindicato. Pero si tú te pones a pensar, de todos los deportes profesionales organizados en Estados Unidos y en el mundo, inclusive en países socialistas, el béisbol de las grandes ligas tiene el mejor sindicato.
El mejor sindicato no del deporte, el sindicato más poderoso en cualquier esfera en el mundo es el del béisbol de grandes ligas, es un sindicato de millonarios.
Correcto. ¿Y por qué los dueños de equipo, que son los que exponen su dinero? Porque recuerden, los peloteros vienen de República Dominicana sin saber escribir ni leer inglés, sin saber hablar inglés, y a los 3 años ganan 5 o 6 millones de dólares. Pero los que pusieron la plata para que ese dominicano ganara 5 o 6 millones son los dueños de equipo. Sí. Están arriesgando su dinero. Y entonces ellos permiten que venga un sindicato y básicamente haga lo que le dé la gana. Porque el sindicato gana el 70% de las cosas que quiere en el béisbol.
Mira, por ejemplo, cuando Alex Rodríguez era el pelotero mejor pagado en Grandes Ligas, que firmó por 252 millones con los Rangers de Texas, los Rangers intentan cambiarlo porque no podían solventar aquello y lo cambian, se negocia, se acuerda que iban a cambiarlo a los Medias Rojas de Boston. Y como parte de la negociación, Alex Rodríguez aceptó rebajarse 40 millones de ese contrato. El sindicato bloqueó el traspaso y dijo, no, los peloteros no pueden rebajarse el salario. Y ya lo demás es historia. Después fue para los Yankees y todo lo que vino después.
Cuando el escándalo del dopaje, si ustedes supieran lo que le costó al béisbol de las Grandes Ligas, básicamente al número uno de la pelota, al comisionado del béisbol, negociar el contrato de que si un pelotero daba positivo al dopaje, que fuera castigado, porque ni siquiera eso querían.
Sí.
Ellos querían una carta de advertencia.
Pero además,
la primera vez.
Yo recuerdo las primeras sanciones que se aprobaron eran casi que darle unas vacaciones.
Correcto.
Y después, creo, no me acuerdo si eran 40 juegos.
Correcto.
Y después regresaban, después de haber sido suspendidos por el uso, por algo ilegal, regresaban y eran recibidos como un héroe que llega de la guerra.
Correcto. Es más, si yo recuerdo bien, hace 10 años, lo primero que quería el sindicato de los peloteros es una carta de advertencia.
Sí.
La primera vez que dabas positivo al dopaje. La segunda, una suspensión de 3-4 semanas, algo así. Uh-huh. Y con gozo de sueldo. Sí. Además de eso, querían que el pelotero le pagaran después de... Y a la tercera, quizás a la tercera, imagínate tú, después del tercer strike de dopaje, ok, suspenderlo la mitad de la temporada, pero podía jugar en los playoffs en la Serie Mundial.
Sí.
Y el comisionado dijo, ¿pero qué es eso? Que esto es Mickey Mouse, eso no puede ser así, tenemos que hacerlo en serio. Y aún así, hoy en día, todos los años, entre las ligas mayores y las ligas menores, hay 10, 15, 20 peloteros que dan positivo al dopaje. Sí. Aún con todo eso, sabiendo perfectamente bien que los van a pescar.
Bueno, porque, a ver, el dopaje no es que tú te inyectas y automáticamente vas a dar positivo en un examen. El dopaje es toda una técnica, y además hay sustancias que te enmascaran, uh-huh, esas sustancias que están prohibidas, por eso los enmascaradores también se consideran sustancias prohibidas. Y entonces hacen todo un cronograma para que en el momento en que te toque hacerte tu examen, tú estés limpio o no te salga nada. Por eso, pero como muchos exámenes estos son aleatorios y de pronto te dicen, dale que te toca, incluso en medio de la temporada baja, sí, sin estar jugando,
correcto,
pues ahí es donde se detectan estos casos. Afortunadamente, la cantidad ha bajado, pero todos los años siempre cae alguno.
Correcto. Bueno, tenemos otro deporte de qué hablar. Mr. Moa, ¿qué te parece si nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Para el deleite de Yoyo Morejón, el Miami Heat salió airoso anoche, derrotando por 10 puntos a los 76ers de Filadelfia, gracias a los 32 puntos de Powell en este partido, mientras los Celtics de Boston le hacían básicamente lo mismo a Orlando Magic, 138-129, Jaylen Brown con 35 puntos y 8 asistencias. Los Lakers, bueno, eso fue una historia totalmente distinta. Tuvieron que sudar más de la cuenta para despachar en Utah a los pobres Jazz. Y cuando digo pobres, porque tienen solamente 5 victorias y 11 derrotas. Y los Lakers ganaron por solamente 2 punticos, 108-106. La historia, el héroe del partido fue Luka Doncic, con 33 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias. Y yo sé que todo el mundo en Cuba se pregunta, bueno, ¿y LeBron qué hizo? Bueno, LeBron 17 punticos, 6 rebotes, 8 asistencias. Jugó un poquito más de la mitad del partido. Por lo menos jugó, porque hoy en día no se sabe si LeBron James va a jugar o no, o cuántos minutos te va a dar.
Sí, bueno, decías que para deleite mío, sí, yo me alegro mucho. Yo soy seguidor de todos los equipos de Miami, excepto en el béisbol. Y mira, Norman Powell ha sido una revelación, nueva incorporación del equipo esta temporada. haciendo tremendo trabajo. Ayer regresó Van Adebayo, que había estado lesionado. Uh-huh. Tyler Herro todavía no ha podido jugar su primer partido, pero ahora mismo llevan una buena racha. Han ganado 7 de los últimos 10 partidos y ahora mismo están en cuarto lugar de la Conferencia del Este. El que está impresionante es el Thunder de Oklahoma.
Ah, no, increíble, pero
17-1.
Ayer vencieron, limpiaron el piso con los Trailblazers de Portland, 122-95. Gilgeous Alexander con 37 puntos y 7 asistencias. Para que mi gente en Cuba sepa, Yo-Yo Morejón tiene este conflicto con los Marlins después de que el equipo, básicamente, después de ganar 2 series mundiales, desmanteló el club 2 veces.
Sí.
Porque yo estoy seguro que si no fuera por eso, Yo-Yo Morejón sería el fanático número 1 de los Marlins.
Tengo una relación de rara con los Marlins porque es el equipo que veo todos los días, que voy al estadio. Y mentira, uno le coge cierto cariño. Correcto. Al equipo, pero lamentablemente, como todos los miamenses, me he sentido traicionado.
Por supuesto.
Por la gerencia, por los dueños, varios dueños, porque Correcto. Son todos. Es una maldición que tiene ese equipo.
Ok, pero también el béisbol de las Grandes Ligas se deja hacer todo eso.
Sí, sí, sí.
Y nosotros también con el Stadium ese, el paquete que nos metieron con el Stadium, que nos está costando a los contribuyentes durante los próximos 40 años miles y miles de millones de dólares.
Bueno, le costó el puesto al que era alcalde de Miami-Dade en aquel momento, Carlos Álvarez.
Correcto, pero nosotros nos quedamos con el paquete ese para siempre.
Sí.
Ok, y el equipo lo compran, lo venden, hace lo que le da la gana, no compite, no invierte, hay un salario, el tope salarial, viene el impuesto de lujo que supuestamente es para favorecer a los Marlins y lo que hacen es no gastar plata.
Sí.
No entiendo.
Mira, hablando del tope salarial, el sindicato de peloteros. Ese es el gran conflicto que se viene en las próximas negociaciones del convenio laboral colectivo, porque las Grandes Ligas quiere poner uh-huh. un tope salarial y eso no va a pasar, porque para que eso pase, como mismo tiene que haber, podría haber un techo salarial, tiene que haber un piso salarial que obligue a los equipos a gastar por lo menos tanta cantidad de dinero para que todos los equipos sean competitivos.
Okay, entonces, vamos a ver. El salario mínimo, comenzando el próximo año, si mal no me equivoco, el mínimo va a ser $1,000,000 por pelotero.
Yo creo que todavía el año que viene no llega al millón.
Pero va a llegar, el 27.
Ajá, sí.
Pero si no es un millón, son 950,000 o 925,000, sí. Por ahí va la cosa. Y ese es el salario mínimo. Estábamos hablando de peloteros mediocres. Te estoy diciendo, hay peloteros malos que ganan más que eso. Uh-huh, ¿okay? Uh-huh. Pero eso va a ser el salario mínimo de cualquier pelotero en las Grandes Ligas. Que esté en el roster, ¿cuántos días tiene que estar en el roster? 2 meses para que gane eso.
Sí.
¿Okay? Entonces, estábamos diciendo que es el sindicato que más exprime. Y eso que el béisbol de las Grandes Ligas, si tú ves los numeritos, siguen yendo gente a los estadios, pero la televisión ya no paga lo que pagaba antes.
Bueno, también depende del equipo, porque, por ejemplo, los Dodgers son la potencia que son en gran medida porque tienen un contrato de televisión de $2,000,000,000.
Correcto, pero el nacional, el que se divide entre 30 clubes, no es lo que era antes. No. Si lo ajustamos a la inflación, sí. Están perdiendo plata. Y la audiencia, excepto esta última serie mundial, la audiencia ha venido bajando en el béisbol los últimos 10 años consecutivos. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros, Al Duro y Sin Guantes, por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas tardes, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
su noticiero 100% deportivo. Al duro y sin guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Leo Messi y el Inter de Miami, Radio Martí. ¿Por qué? Porque es a este paso están a solamente dos victorias más de traerle al sur de la Florida su segundo campeonato nacional en 6 meses. Con las Panteras de Miami.
Con el hockey, claro.
Claro. Y esto significa que Miami se convertiría en una de las pocas ciudades en Estados Unidos, si esto ocurre, en ganar títulos en el fútbol americano de la NFL, en el béisbol de las grandes ligas, en el hockey sobre hielo, también en el fútbol de las mayores, en el baloncesto profesional de la NBA. Los Huracanes de la Universidad de Miami llevan, ¿qué? 5 o 6 títulos en béisbol nacionales.
Y en fútbol
y
también.
Y en fútbol también. Así que estaría... ¡Oh! Y tenemos un campeonato mundial de Fórmula 1, por si acaso se les olvidó. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente de MOA, Danilo Fuentes Cortés. Y nuestro productor y cuarto bate del equipo, desde la República Independiente de Pinar del Río, Jaime Almiral. Y por supuesto me acompaña en la cabina el Yoyo, Jorge Morejón.
Pues estamos ahí, como tú decías, a punto de celebrar, pero a punto no se apunta, ¿eh?
Correcto.
A punto no se apunta, pero vamos a adelantarnos.
Faltan 2 partidos más.
A punto de celebrar la esperada corona del Inter Miami.
Correcto.
Miami en el fútbol, en el balompié, estuvo en una final de la MLS, el Miami Fusion, aquel equipo que fue fundador de la liga.
Sí.
Y ese año va a la final y después desaparece.
Correcto, correcto. Bueno, como los Marlins que ganaron 2 series mundiales y prácticamente desaparecieron.
Sí, sí, pero el Miami Fusion desapareció como equipo, sí, no existió
te entiendo,
más.
Te entiendo. Muy bien, tenemos un show repleto. No solamente vamos a hablar de fútbol, tenemos béisbol de las grandes ligas, 2 agentes libres cubanos, vamos a hablar de ellos, y tenemos el baloncesto profesional de la NBA porque ganó el Miami Heat. Ganaron los Celtas de Boston, los Lakers de Los Ángeles, y eso que LeBron James jugó, pero no se enteró que había un partido de baloncesto. Si no fuera por Luka Doncic, yo no sé dónde estarían los Lakers. Así que todo eso y mucho más, y le voy a pedir a Danilo Fuentes Cortés, de MOA, que me ponga la musiquita del fútbol soccer. Para las personas en Cuba que tienen acceso al YouTube, yo les voy a pedir que por favor entren y pongan Inter Miami, el más reciente partido, porque está allí, yo lo he visto. Hay como por lo menos 40 versiones del partido para que ustedes puedan ver el dominio total de Leo Messi y el Inter de Miami, que supuestamente no eran los favoritos para ganar anoche y golearon 4-0 al Fútbol Club Cincinnati en Ohio para avanzar a la semifinal del Campeonato Nacional del Fútbol Profesional de los Estados Unidos. Leo Messi metió el primer gol y tuvo 3 asistencias en los otros 3 goles. Yo diría, yo fácilmente, entre los mejores 5 partidos que ha jugado Leo Messi en su vida.
Sin duda. Mira, a ver, sabemos que Messi está jugando fuera de su peso.
Correcto.
Porque independientemente de su edad, la MLS no es para nada, tiene el nivel de exigencia de las ligas europeas.
Para nada.
Y Messi, como otras tantas estrellas del pasado, vienen ya a tirar sus últimos cartuchazos aquí. Sí. Y en el caso de Messi, que es un jugador extraordinario, de los mejores de la historia, para no ser absoluto, pues aquí está paseando la distancia. El partido de ayer, hay que verlo, hay que ver. No el gol fue un gol de cabeza, que no es lo habitual de él, en el minuto 19, pero después las asistencias para los 3 siguientes goles.
Correcto.
La visión, sí, que ese hombre mostró sobre todo el campo fue de verdad impresionante.
La última asistencia a Allende, que básicamente yo creo que estos dos han estado practicando esa jugada varias veces.
Sí.
Porque ni siquiera Ni siquiera se fijó Leo Messi donde estaba Allende.
No.
Él solamente le hizo un medio taquito sin ver, sin fijar. Es más, estaba a sus espaldas a la portería contraria. Y Allende recibió el balón y metió el último gol de la jornada. Yo te voy a decir una cosa. Yo he hablado con Daguito Valdés. Yo sé bastante de fútbol, pero Daguito Valdés se gana la vida del fútbol. Y yo le pregunté una vez, a ver, Daguito, Messi jugando en Estados Unidos y Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita. Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo tú le explicarías a una persona que sabe de fútbol, pero no tanto, lo que significa eso? Y me dijo, muy fácil, muy fácil. Jugar en la Liga Española y jugar en la Champions League es como jugar en el béisbol de las grandes ligas.
Obviamente.
Y jugar en el fútbol de los Estados Unidos, profesionalmente hablando, es como jugar en la AA. Uh-huh. Eso fue lo que me dijo.
Sí, sí.
Eso fue lo que me dijo al aire en vivo.
O claro.
Sea, si Daguito me dice eso y él se gana la vida, él come fútbol, estudia fútbol, duerme fútbol, pasa todas las 24 horas, yo le creo totalmente.
No, 100%. Y por supuesto que tiene toda la razón del mundo. Messi, con la facilidad que él asistió ayer a Tadeo Allende para esos dos últimos goles del equipo, en España, donde los jugadores son mejores, donde el nivel de defensa es más fuerte, no hubiera podido hacerlo.
Correcto.
Y por eso Messi vino a la MLS y por eso Cristiano se fue a Arabia Saudita, porque el tiempo no perdona. Tiempo no perdona. Y todavía le queda gasolina en el tanque, pero ya para jugar en ligas menores.
En los chats del fútbol, y también están en Facebook, alguien puso, dos de esos tres pases que hizo Leo Messi con Carvajal jugando, no ocurren.
No, claro.
Con
claro.
Asensio jugando, no ocurren. Derribado está Leo Messi antes de hacer el pase, un foul, tarjeta amarilla, lo que sea. Pero Leo Messi no hace esos pases en España. No cruza, no tiene el balón la mitad del campo y no lo van a dejar hacer lo que él quiera en el fútbol de España. ¿Cuáles son las mejores cinco ligas del fútbol mundial? Inglaterra, España, Italia, Alemania, Francia. Si quieres tres más, Portugal, Holanda y Bélgica. De ahí en adelante, el resto de las ligas. ¿Qué pasa, mi socio? Sí se pueden parecer a Estados Unidos. La liga rumana, la liga rusa, la liga polaca, sí se parecen a la de Estados Unidos. La turca, pero esas ocho que yo mencioné, que son los que mandan los equipos a la Champions League. Porque si tú ves la Champions League, tiene 6 equipos ingleses, 5 equipos españoles, 4 equipos alemanes, 4 equipos italianos, o sea, y 3 equipos franceses. O sea, en las 3 cuartas partes de la Champions League están esos 8 países que yo acabo de describir. O sea, que Leo Messi, durante 15 años en España, además de tener que fajarse en la segunda liga más importante del mundo, luego le tocaba, los fines de semana jugaba en España y entre semana jugaba contra equipos ingleses, holandeses, alemanes, italianos, franceses y belgas, que eran igual o peor que jugar en la Liga Española. O sea que Leo Messi está acostumbrado a un fútbol y luego viene aquí y él se da cuenta que puede él solo manejar el balón 40 metros sin que nadie lo toque. Sí. ¿Tú crees que en Europa puede hacer eso?
No, por supuesto que no, por supuesto que no.
De cualquier manera.
Pero Messi, en su prime, no se le hubiera ocurrido jamás venir a jugar a la MLS.
Jamás.
Seguía compitiendo en al más alto nivel.
Correcto. Thomas Müller, alemán, campeón mundial, ahora está jugando con Los Ángeles Football Club, que acaba de resultar eliminado por Vancouver, a propósito.
En la conferencia del oeste.
Correcto. Es otro de los abuelitos de los 37, 38, 39 años que viene a jugar las últimas 3 temporadas en Estados Unidos. Esta noche vamos a saber contra quién va a jugar Vancouver en la semifinal de la Costa del Pacífico en el fútbol norteamericano, cuando San Diego, que es el número 1 clasificado allá en la Costa del Oeste, se enfrente a Minnesota, que es el número 4. Vancouver eliminó por penalties. Vancouver, siendo el número 2, eliminó al número 3, Los Ángeles Football Club. El partido terminó empatado 2-2. Hubo tiempo suplementario. y en penalties Vancouver ganó 4-3. Así que ya sabemos que Vancouver va a jugar contra el ganador entre Minnesota y San Diego de esta noche, mientras que Inter Miami va a jugar contra Nueva York Football Club número 5 en la costa atlántica, que eliminó, se cargó al mejor clasificado, Philadelphia Union de la costa este, 1-0. Entonces ahora, el juego debería de ser en Fort Lauderdale, te voy a decir por qué. Miami
va a ser
sí, en Fort Lauderdale. Bueno, esta mañana todavía había polémica en ESPN. Okay. Bueno, no se atrevían a decirlo.
Pero en la página oficial de la MLS está señalado el juego para Fort Lauderdale.
Y les voy a decir por qué. Miami es el tercer clasificado en la costa atlántica. Nueva York Football Club es el quinto. Y siempre tiene ventaja de local el que terminó con el mejor promedio. Mientras tanto, si San Diego logra sobrevivir a Minnesota esta noche, el partido, la final por la semifinal, como lo quieran ver. Porque en Estados Unidos, para darle un trofeo a todo el mundo, dicen, ah, no, es la final del oeste, pero es solamente la semifinal nacional.
Claro.
Va a ser en San Diego o sería en San Diego contra Vancouver. Si gana Minnesota, sería la semifinal Vancouver. Sería en Vancouver. Así que, y por supuesto, eso sería el fin de semana que viene, el sábado y el domingo serían las dos semifinales para ver quién va a jugar en la final del fútbol norteamericano. Y lo que no hizo el Inter Miami y Leo Messi el año pasado, siendo los mejores durante la temporada regular, lo pueden hacer este año sin ser los mejores. Porque el fútbol, así como la pelota, tú pasas por un buen momento y le puedes ganar a cualquiera. Mucha gente en Cuba pensó que como el Inter de Miami fue al mundialito este que se celebró en el verano en Estados Unidos, que obviamente era el campeón nacional, porque terminó con el mejor promedio en la temporada regular. Pero eso ustedes saben muy bien que en la pelota hay equipos que han ganado 110 partidos en la temporada regular y luego les caen a palos en los playoffs y no van a la serie mundial.
Bueno, los Marineros de Seattle en el 2001 ganaron 116 juegos en la temporada regular y quedaron eliminados por los Yankees en la postemporada.
Lo que le pasó este año a Milwaukee, a los cerveceros, tuvieron el mejor récord de la Liga Nacional.
De todas las ligas.
De todas las
grandes ligas.
Y solamente anotaron 4 carreras en la segunda ronda de los playoffs.
Sí.
Imagínate tú, contra los Dodgers.
Contra los Dodgers.
Y fueron eliminados. Damas y caballeros, tenemos otros temas de qué hablar. Nos vamos ahora con nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas. Mr. Yoyo, estábamos hablando fuera de micrófono que otros cubanos se han declarado agentes libres.
Son el jardinero Adolis García y el infielder Andy Ibáñez. ¿Por qué razón? Ambos eran elegibles para su último año de arbitraje salarial, pero sus respectivos equipos, los Rangers de Texas, en el caso del Bombi García, y los Tigres de Detroit, en el caso de Ibáñez, no le ofrecieron ese contrato para su último año antes de llegar a la agencia libre y por tanto automáticamente van al mercado a ver qué pueden conseguir. Adolis ha tenido un declive importante en los últimos 2 años. Si los Rangers le hubieran ofrecido contrato, tenían que haberle ofrecido por lo menos 10 millones de dólares por la temporada, pero ellos prefirieron guardarse ese dinero y no ofrecérselo a un hombre que se ha visto limitado por lesiones en las últimas 2 temporadas. Ha sido un buen pelotero. Sin duda alguna, Adolis García ha estado en Juegos de Estrella.
No, en los playoffs hace dos años.
Bueno, tiene el récord de más carreras impulsadas en una postemporada.
Correcto. Gracias a ellos, los Texas Rangers fueron campeones mundiales.
Sí. Pero, sin duda alguna, 24 y 25, las lesiones han afectado a Adolis. De todas maneras, yo creo que es un hombre que va a conseguir trabajo. Él va a conseguir trabajo. No lo veo tan claro en el caso de Ibáñez, porque no es lo mismo ir al mercado con el pedigrí, con el historial de Adolis, siendo un jugador titular, que además ha ganado guante de oro, que siendo un jugador de reserva, un utility, es verdad, un pelotero útil, versátil, juega el infield. Lo han puesto ocasionalmente en los jardines, pero no ha sido tampoco una estrella en las grandes ligas.
Andy Ibáñez conectó un triple con las bases llenas en los playoffs hace 2 años contra los Astros de Houston para que el equipo de los Tigres del Detroit eliminaran a los Astros, que eran réquete favoritos. y de tal manera los Tigres avanzaron a la segunda ronda de la postemporada. No es el jonrón ese de Kirk Gibson en 1984, no es el batazo más importante en la historia de los Tigres del Detroit, pero está entre los mejores 10.
Sí, pero bueno, hay carreras que se definen por un momento. En el caso de Ibáñez, este fue el momento de su carrera, pero no definió su carrera. Correcto. Ha sido un pelotero correcto, mediocre.
Y acuérdense, amigos, en Cuba, que el béisbol de las grandes ligas, ante todo y sobre todo, es un negocio. Y este deporte, hay un dicho americano que dice, ¿qué has hecho por mí últimamente? Y por eso es que Adolis García, pese a establecer récords de postemporada, pese a que gracias a él, los Texas Rangers fueron campeones mundiales, en gran parte gracias a él, ahora está sin trabajo con los Texas Rangers. En solamente 2 años le pasó esto, ¿ok? Para que ustedes vean cómo es la pelota. Como decía el Guajiro Peña, el béisbol no tiene madre, ¿ok? Así mismo es. Y es un negocio. Tú puedes un año ser el mejor pelotero del mundo y luego juegas súper mal o no rindes y te botan del equipo. Es así de fácil. ¿Por qué? Porque el equipo tiene que competir. Ahora, también hay peloteros mediocres que de una manera u otra se las arreglan para estar 10 años en las grandes ligas. Hay, en este momento, lanzadores en el béisbol de las mayores con efectividad de 5 puntos y pico que ganan 5 o 6 millones de dólares al año. Y están así por 10 años. Sí. ¿Okay? Los Marlins tenían un zurdo, Cook, que en aquel entonces, cuando se permitía venir a lanzarle solamente a un bateador, el tipo lanzaba un bateador por partido durante 10 años.
Sí, era un especialista en zurdos.
Correcto, y era millonario.
Sí.
Y lanzaba un bateador por partido durante 10 años y fue campeón mundial y era millonario y contaba el billete y tenía efectividad alta y aún así, como Graham Lloyd, en la Serie Mundial entre los Yankees y los Bravos de Atlanta.
El australiano,
lo trajeron para enfrentarse a Ryan Klesko 6 veces en 6 partidos. Y las 6 veces lo retiró.
Sí.
Por eso que los Yankees le pagaban lo que él quería. El tipo no era nada del otro mundo. Y ponlo a lanzar contra un derecho, te la mandaba 450 pies. Pero contra los zurdos, especialmente contra Ryan Klesko, el tipo era una fiera. Y así es la pelota. Nos guste o no nos guste, hay peloteros profesionales en las grandes ligas, en este momento, bateando 198, ganando 10 millones de dólares.
Sí. Sí, sí.
Y hay pitchers con efectividad de 6 carreras limpias, ganando 7 o 8 millones de dólares. O sea, es impresionante. En el fútbol internacional tú no vas a ver eso. En el fútbol tú eres malo y te botan. Y se consiguen a otro mañana. ¿Okay?
Claro, porque los contratos en el fútbol no están garantizados como en el béisbol también.
Es que ese es el problema. ¿Por qué tú vas a garantizarle a un tipo un contrato de 10 años?
Eso tú sabes que yo siempre lo he visto mal, porque, por ejemplo, en el fútbol americano, en la NFL, a ti te dicen, Pepe Lacayo, tú vas a tener un contrato de 40 millones, de los cuales 25 están garantizados, y los otros 15 te los tienes que ganar por tu rendimiento en el campo. Pero en el béisbol de grandes ligas, tú firmas un contrato por 500 millones, si el primer día te lesionaste y no pudiste jugar más, te los tienen que pagar.
Increíble, pero cierto. Ahora, es verdad, el béisbol de las grandes ligas tiene el mejor sindicato del mundo. No sé por qué, pero tiene el mejor sindicato del mundo. El jefe del sindicato gana 5 millones de dólares al año. O sea, gana más que el salario promedio de un pelotero profesional. ¿Okay? Yo no sé por qué los dueños de equipo han permitido, está bien negociar y está bien que haya un sindicato. Pero si tú te pones a pensar, de todos los deportes profesionales organizados en Estados Unidos y en el mundo, inclusive en países socialistas, el béisbol de las grandes ligas tiene el mejor sindicato.
El mejor sindicato no del deporte, el sindicato más poderoso en cualquier esfera en el mundo es el del béisbol de grandes ligas, es un sindicato de millonarios.
Correcto. ¿Y por qué los dueños de equipo, que son los que exponen su dinero? Porque recuerden, los peloteros vienen de República Dominicana sin saber escribir ni leer inglés, sin saber hablar inglés, y a los 3 años ganan 5 o 6 millones de dólares. Pero los que pusieron la plata para que ese dominicano ganara 5 o 6 millones son los dueños de equipo. Sí. Están arriesgando su dinero. Y entonces ellos permiten que venga un sindicato y básicamente haga lo que le dé la gana. Porque el sindicato gana el 70% de las cosas que quiere en el béisbol.
Mira, por ejemplo, cuando Alex Rodríguez era el pelotero mejor pagado en Grandes Ligas, que firmó por 252 millones con los Rangers de Texas, los Rangers intentan cambiarlo porque no podían solventar aquello y lo cambian, se negocia, se acuerda que iban a cambiarlo a los Medias Rojas de Boston. Y como parte de la negociación, Alex Rodríguez aceptó rebajarse 40 millones de ese contrato. El sindicato bloqueó el traspaso y dijo, no, los peloteros no pueden rebajarse el salario. Y ya lo demás es historia después. Fue para los Yankees y todo lo que vino después.
Cuando el escándalo del dopaje, si ustedes supieran lo que le costó al béisbol de las Grandes Ligas, básicamente al número uno de la pelota, al comisionado del béisbol, negociar el contrato de que si un pelotero daba positivo al dopaje, que fuera castigado, porque ni siquiera eso querían.
Sí.
Ellos querían una carta de advertencia.
Pero además,
la primera vez.
Yo recuerdo las primeras sanciones que se aprobaron eran casi que darle unas vacaciones.
Correcto.
Y después, creo, no me acuerdo si eran 40 juegos.
Correcto.
Y después regresaban, después de haber sido suspendidos por el uso, por algo ilegal, regresaban y eran recibidos como un héroe que llega de la guerra.
Correcto. Es más, si yo recuerdo bien, hace 10 años, lo primero que quería el sindicato de los peloteros es una carta de advertencia.
Sí.
La primera vez que dabas positivo al dopaje. La segunda, una suspensión de 3-4 semanas, algo así. Uh-huh. Y con gozo de sueldo. Sí. Además de eso, querían que el pelotero le pagaran después de... Y a la tercera, quizás a la tercera, imagínate tú, después del tercer strike de dopaje, ok, suspenderlo la mitad de la temporada, pero podía jugar en los playoffs en la Serie Mundial.
Sí.
Y el comisionado dijo, ¿pero qué es eso? Que esto es Mickey Mouse, eso no puede ser así, tenemos que hacerlo en serio. Y aún así, hoy en día, todos los años, entre las ligas mayores y las ligas menores, hay 10, 15, 20 peloteros que dan positivo al dopaje. Sí. Aún con todo eso, sabiendo perfectamente bien que los van a pescar.
Bueno, porque, a ver, el dopaje no es que tú te inyectas y automáticamente vas a dar positivo en un examen. El dopaje es toda una técnica, y además hay sustancias que te enmascaran, uh-huh, esas sustancias que están prohibidas, por eso los enmascaradores también se consideran sustancias prohibidas. Y entonces hacen todo un cronograma para que en el momento en que te toque hacerte tu examen, tú estés limpio o no te salga nada. Por eso, pero como muchos exámenes estos son aleatorios y de pronto te dicen, dale que te toca. Incluso en medio de la temporada baja, sí, sin estar jugando,
correcto,
pues ahí es donde se detectan estos casos. Afortunadamente, la cantidad ha bajado, pero todos los años siempre cae alguno.
Correcto. Bueno, tenemos otro deporte de qué hablar. Mister Moa, ¿qué te parece si nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Para el deleite de Yoyo Morejón, el Miami Heat salió airoso anoche, derrotando por 10 puntos a los 76ers de Filadelfia, gracias a los 32 puntos de Powell en este partido, mientras los Celtas de Boston le hacían básicamente lo mismo a Orlando Magic, 138-129, Jaylen Brown con 35 puntos y 8 asistencias. Los Lakers, bueno, eso fue una historia totalmente distinta. Tuvieron que sudar más de la cuenta para despachar en Utah a los pobres Jazz. Y cuando digo pobres, porque tienen solamente 5 victorias y 11 derrotas. Y los Lakers ganaron por solamente 2 punticos, 108-106. La historia, el héroe del partido fue Luka Doncic, con 33 puntos, 11 rebotes y 8 asistencias. Y yo sé que todo el mundo en Cuba se pregunta, bueno, ¿y LeBron qué hizo? Bueno, LeBron 17 punticos, 6 rebotes, 8 asistencias. Jugó un poquito más de la mitad del partido. Por lo menos jugó, porque hoy en día no se sabe si LeBron James va a jugar o no, o cuántos minutos te va a dar.
Sí, bueno, decías que para deleite mío, sí, yo me alegro mucho. Yo soy seguidor de todos los equipos de Miami, excepto en el béisbol. Y mira, Norman Powell ha sido una revelación, nueva incorporación del equipo esta temporada. haciendo tremendo trabajo. Ayer regresó Van Adebayo, que había estado lesionado. Uh-huh. Tyler Herro todavía no ha podido jugar su primer partido, pero ahora mismo llevan una buena racha. Han ganado 7 de los últimos 10 partidos y ahora mismo están en cuarto lugar de la Conferencia del Este. El que está impresionante es el Thunder de Oklahoma.
No, increíble, pero
17
cierto.
y 1.
Ayer vencieron, limpiaron el piso con los Trail Blazers de Portland, 122-95. Gilgeous Alexander con 37 puntos y 7 asistencias. Para que mi gente en Cuba sepa, Yoyo Morejón tiene este conflicto con los Marlins, después de que el equipo, básicamente, después de ganar 2 series mundiales, desmanteló el club 2 veces.
Sí.
Porque yo estoy seguro que si no fuera por eso, Yoyo Morejón sería el fanático número 1 de los Marlins.
Tengo una relación de rara con los Marlins, porque es el equipo que veo todos los días, que voy al estadio, y mentira, uno le coge cierto cariño. Correcto. Al equipo, pero lamentablemente, como todos los miamenses, me he sentido traicionado.
Por supuesto.
Por la gerencia, por los dueños, varios dueños, porque Correcto. Son todos. Es una maldición que tiene ese equipo.
Ok, pero también el béisbol de las Grandes Ligas se deja hacer todo eso.
Sí, 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 sí.
Y nosotros también con el Stadium, ese, el paquete que nos metieron con el Stadium, que nos está costando a los contribuyentes durante los próximos 40 años miles y miles de millones de dólares.
Le costó el puesto al que era alcalde de Miami-Dade en aquel momento, Carlos Álvarez.
Correcto, pero nosotros nos quedamos con el paquete ese para siempre.
Sí.
Okay, y el equipo lo compran, lo venden, hace lo que le da la gana, no compite, no invierte, hay un salario, el tope salarial, viene el impuesto de lujo que supuestamente es para favorecer a los Marlins, y lo que hacen es no gastar plata. No entiendo.
Mira, hablando del tope salarial, el sindicato de peloteros. Ese es el gran conflicto que se viene en las próximas negociaciones del convenio laboral colectivo, porque las Grandes Ligas quiere poner un tope salarial y eso no va a pasar, porque para que eso pase, como mismo tiene que haber, podría haber un techo salarial, tiene que haber un piso salarial que obligue a los equipos a gastar por lo menos tanta cantidad de dinero para que todos los equipos sean competitivos.
Okay, entonces, vamos a ver. El salario mínimo, comenzando el próximo año, si mal no me equivoco, el mínimo va a ser $1,000,000 por pelotero.
Yo creo que todavía el año que viene no llega al millón.
Pero va a llegar, el 27.
Ajá, sí.
Pero si no es un millón, son 950,000 o 925,000, sí. Por ahí va la cosa. Y ese es el salario mínimo. Estábamos hablando de peloteros mediocres. Te estoy diciendo, hay peloteros malos que ganan más que eso. Uh-huh, ¿okay? Uh-huh. Pero eso va a ser el salario mínimo de cualquier pelotero en las Grandes Ligas. Que esté en el roster, ¿cuántos días tiene que estar en el roster? 2 meses para que gane eso. Sí. ¿Okay? Entonces, estábamos diciendo que es el sindicato que más exprime. Y eso que el béisbol de las Grandes Ligas, si tú ves los numeritos, siguen yendo gente a los estadios, pero la televisión ya no paga lo que pagaba antes.
Bueno, también depende del equipo, porque, por ejemplo, los Dodgers son la potencia que son en gran medida porque tienen un contrato de televisión de $2,000,000,000.
Correcto, pero el nacional, el que se divide entre 30 clubes, no es lo que era antes. No. Si lo ajustamos a la inflación, sí. Están perdiendo plata. Y la audiencia, excepto esta última serie mundial, la audiencia ha venido bajando en el béisbol los últimos 10 años consecutivos. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros, Al Duro y Sin Guantes, por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas tardes, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.